Nuevamente en Radio Chiquita, acá nos escuchamos en esta ocasión con unos compañeros de colectivo Fuega, pero cuéntenos por favor todos los colectivos que nos estaban mencionando ahora que están integrando y que están representando acá en el Venir al Sur.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Julio, soy de lafuega.org, somos una plataforma digital transfeminista. Igual estamos asociadas a algunas otras colectivas como Miss Tela Drag Tours para hacer recorridos turísticos con enfoque de género y con visión marica. También tenemos un espacio cultural que se llama Emancipade, lo lanzamos este año y es igual, una casa cultural. Hemos hecho algunas ferias también autogestivas y nos interesa como seguir moviendo todo lo que tenga que ver arte y cultura marica. También está,
tu compa. Ajá.
La Escuelita de Arte Popular en realidad es un espacio dentro de la Fuega ORG que ya lleva 3 años, que en realidad lo gestionaron Julio y otra amiga que se encuentra ahorita, bueno, no se encuentra aquí, que tiene precisamente la intención de acercar las producciones artísticas de personas sexo disidentes y de grupos vulnerabilizados a niñas, niños, niñas, jóvenes y adolescentes de colegios y de sectores populares, para que vean que desde otros lados se puede producir otras cosas y se puede producir distinto desde distintas sensibilidades. Entonces, ese es como que el objetivo de la escuelita.
Qué hermoso, me encanta el trabajo que nos cuentan que hacen. Nosotros, para como ir peloteando un poco, bueno, lo que hemos venido haciendo hasta ahora es el registro de distintas instancias de más bien nuestras vidas, pero que también compartimos con nuestros amigos, tanto de organizaciones de la diversidad sexual, también de organizaciones de músiques, porque me acordaba por esto que comentabas ahora de la Escuelita de Arte, que qué bello. Bueno, y les quería preguntar entonces, porque hablaste, Julio, de un City Tour. ¿Hicieron el City Tour de acá que hicieron hoy las compañeras de la organización?
Ay, no. No justo. Nos inscribimos a tiempo, sino sí tenía planeado como ver cómo sería la dinámica también como para un poco replicar.
Ahí va. Nosotros tampoco lo hicimos porque en realidad yo sabía que iba a suceder, pero bueno, pasan tantas cosas en el encuentro que está buenísimo y a su vez uno también necesita dormir en algún momento. Pero por lo que me contaron, se ve que estuvo buenísimo y me gusta mucho esa idea de tipo apropiarse de las ciudades de ese lugar.
Y sabes que la verdad, igual como casa y como estamos ubicados en el centro histórico, sí vimos como una necesidad de tener una vinculación mayor con el barrio y una de esas formas sí fue a través de los recorridos turísticos, porque aprovechando que la gente sale el fin de semana, sí decidimos así como contarles otra historia que no se cuenta de normalmente la García Moreno, por ejemplo, como los espacios de donde estaban habitando las mujeres. La misma casa en la que estamos, que fue la dirección general de los estancos y que básicamente era donde tenían un impuesto por el alcohol. Y entonces, a propósito de eso, igual hablar un poco de las fiestas. Y uno de los personajes es la de Mistela, quien es una mujer quiteña de la colonia, ¿no? Y también pone como ahí un poco en debate sobre lo que es ser drag. Entonces, ahí como para hacer una diferenciación entre qué es un disfraz y qué es un personaje y un performance drag.
Bueno, a mí más o menos ahorita que hablaban esto del City Tour, en cambio, se me venía en cambio a mí una pregunta para ustedes, que era más o menos por qué era importante para ustedes tener una radio, un podcast con perspectiva feminista o perspectiva de mujeres aquí en Uruguay.
Bueno, vamos respondiendo en realidad, creo que porque falta mucho en los medios de comunicación, por lo menos los que yo conozco de Uruguay. Si bien hay algunos, recién saludaban a la radio Vilar de Voz, que es una radio del colectivo de usuarios del Vilar de Voz, que es un sanatorio psiquiátrico, que tienen un diurno cuyo proyecto es justamente la radio comunitaria, uno de sus proyectos que hacen. Después la mayoría de los medios, como los que tienen más plata y por lo tanto más escuchas y más visibilidad, la verdad que no solo no tienen perspectiva de género, sino que la línea que bajan es horrenda. Y bueno, un poco por ahí creo que, por eso, Juan.
Sí, compartiendo lo que dice mi colega, era un poco lo mismo. Y también es donde nosotros la abordamos como un lugar del humor. Siempre que entendemos que el humor es una herramienta también que ayuda a soltar y a y a criticar un montón de cosas que son necesarias. Y nos parece importante también resaltar el tema de la interconexión en las luchas, ¿no? El tema de, bueno, uno no puede dedicarse solamente... No tenemos una visión solo aislada de lucha por el feminismo, sino de integrar otras luchas. Hoy estuvimos hablando, por ejemplo, con colectivos de personas gordes que también están luchando por sus derechos. Y bueno, no, eso también es importante y siempre lo resaltamos. Y me quedó a mí hacerles una pregunta, porque vi que tenían un fanzine acá, recién estábamos viendo muy bello, que lo elaboran ustedes, lo elaboran con varios colectivos. Y un poco de qué se trata eso. También preguntarles cómo es el formato de trabajo de ustedes. Si es territorial en Quito, en otras partes de Ecuador, si es a través de podcast o a través también de la visual. Un poco cómo es el trabajo que hacen.
Bueno, yo igual como comentarles que Arcana es como nuestro primer fanzine que sacamos. Por lo general hemos hecho como algunas otras presentaciones en espacios públicos, con arte drag, con stickers, con exposiciones de fotografías, pero es la primera vez que nos lanzamos a hacer uno y la verdad fue muy rico, porque fue un día de sentarse, más bien no un día, fue toda una semana de sentarse y ver imágenes y obviamente Atreyu y yo escribimos, así que tenemos ahí como algunos poemas, más bien ahí como invitadas también a seguirnos a nuestras redes para que se vean un poco estos poemas y nada, fue muy lindo.
Bueno, en mi caso es como que la escritura para mí siempre fue como que un proceso en solitario, pero al rato de hacer el fanzine fue como que un momento colaborativo en el que había lecturas de todos, observaciones de todos, las imágenes de todos, unos las cogían, entonces ahí me gustó como el fanzine iba convirtiéndose en una especie de Frankenstein, en el sentido de que es precisamente es un monstruo, es lo que nadie quisiera tener, con lo que tener que lidiar. Pero ahí se juntan varias manos para crear algo. Entonces, como que esta creación a partir del caos, ¿no? Y eso. Entonces, igual yo tenía como que esta pregunta para ustedes, porque claro, nosotros nos devuelven las preguntas en base a lo que nosotros hacemos, pero yo sí quería preguntarles, ¿cómo es para ustedes hacer radio colaborativa entre todos ustedes? ¿Cómo se mueven ahí para ustedes los sentidos de comunidad? ¿Por qué son importantes?
Me gusta. Y retomo en realidad tu concepto de Frankenstein, que está buenísimo, porque un poco es tipo armarlo entre todos. Tenemos mucho apoyo, por suerte, de distintos amigues, tanto sea como en lo visual, que nos hicieron el arte de este pegotín que les decimos que se nos terminaron, pero tipo se los vamos a dar mañana cuando los veamos en el parque. También de que nos han ayudado con la difusión, cada uno ha tratado de asumir roles, tipo, tenemos a nuestro contador, tenemos a nuestro editor, yo que no hago nada, pero hago algo. Siempre hay alguno que hace menos que otros, expresa la culpa. Y eso, y vamos, tipo, metiéndonos en la cancha y justamente retomando el valor de lo colectivo. En realidad, creo que lo más rico de todo es hacer cosas con otros.
Sí, y un poco invitar a la radio, siempre tratamos de invitar a distintos colectivos a que también expresen y nos cuenten un poco cómo trabajan. Esa es como nuestra forma de hacer la conexión con otros grupos, ¿no? Dándoles espacios en la radio para que nos cuenten un poco cómo están laburando sus temas y también apoyar su lucha o quedar conectados. Nosotros, obviamente, los podcasts los subimos en varias plataformas, entonces lo vamos difundiendo a través de ahí, puede ser Spotify, puede ser también por esta, ¿cómo es?
¿Radios públicas?
Radios públicas.
Applecast.
Ahí está. Y Google. Todas esas plataformas, porque no todo el mundo puede siempre pagarse Spotify o alguna otra plataforma paga. Y bueno, más o menos la idea es hacer eso, pero sí creemos en el trabajo colectivo. Es una radio chiquita, se llama radio chiquita porque es chiquita, o sea, está como en pleno crecimiento recién. Y obviamente es financiada con muy escasos recursos entre nosotros, entre el colectivo que lo integran. Ellos me dicen, yo soy el contador, me dicen a mí porque bueno, yo administro nuestros poquitos recursos que tenemos. Que creo que también eso siempre es un dilema, ¿no? En las organizaciones, el tema de los recursos que son necesarios para las actividades y a veces es difícil de conseguir, de gestionarlos. Les iba a hacer una pregunta un poco por fuera de esto, es ¿cómo fue el Venir al Sur? ¿Cómo se contactaron con Venir al Sur? Y si a mí si es la primera vez que están en Uruguay, ¿qué les pareció acá este Venir al Sur en Uruguay?
Bueno, yo igual quería comentar un poquito sobre lo colectivo. Y creo que una de nuestras dinámicas de trabajo ha sido que gracias a tener este espacio como la Casa La Emancipade, logramos como estar más juntes, poder como hacer que la Litox haga la portada que nos vio ahí haciendo. Y sí siento que más bien es eso, ¿no? Como cuando tienes un lugar de encuentro, está la posibilidad de sacar muchas cosas. Y ya veo venir más bien como que Arcana es la primera edición y la siguiente vamos a seguir armándola más bien como con toda la casa. Y lo otro, la verdad, venir al sur, nos llegó una invitación de parte de una de nuestras donadoras, que es Mama Cash. Entonces ya nos invitaron, nos avisaron casi en noviembre a inicios por ahí, por eso no pudimos como presentar ninguna propuesta como artística o de taller, pero sin embargo creo que venir al sur ha sido una cosa riquísima, no solamente por la gente que conoces, sino por todo lo que puedes llegar a compartir con ellas, y creo que ya te haces como una visión de que de verdad si nos juntamos entre todita esta gente sí podemos como ir modificando, transformando pensamientos y formas de hacer, porque creo que muchas de nosotras está como luchando también no solamente por derechos sino también por otras formas de economía, otras formas de existencia que ya son resistencia. Y venir a Uruguay ha sido muy lindo, creo que esperaba un poco más de calor y tener un poco más de chance para ir a la playa, pero estuvo muy bueno. Y también sí nos ponemos como en cuestionamiento como el tema de la alimentación, porque nosotras somos como ricas en todo caso en muchas cosas, ¿no? Entonces en mi caso sí me hace falta cosas de verde, cosas así, pero todo bien.
¿Cuál era la pregunta? Se me fue.
Sí, ¿cómo contactaron al venir al sur y cómo ha sido hasta ahora?
Bueno, de hecho quien organiza y coordina todo eso es Julio, entonces yo soy ahí solo la mano que mece la cuna, entonces...
¿Sos el show? ¿Soso entre ustedes? ¿Soso como tú le
llamas? Entonces de eso no te podría hablar tanto, ¿no? Pero aquí mi experiencia de venir al sur me ha parecido también me parece una propuesta sumamente enriquecedora, porque creo que hay distintas realidades que yo sé que decir eso es un lugar común, pero en serio también me ha permitido a mí poner en conflicto y en lucha dialéctica pensamientos respecto a ciertos movimientos que en Ecuador están ya muy establecidos. Entonces las luchas antirracistas en Ecuador me doy en cuenta que son muy distintas de las luchas antirracistas en Argentina, ¿no? Me voy dando cuenta de que ahí hay pensamientos que me obligan a repensar mucho de otras cosas. Igual me doy cuenta que las demandas maricas en Uruguay son muy diferentes de las demandas maricas en Ecuador, y que las realidades también son muy diferentes, porque yo pensaría que, por ejemplo, Uruguay es un país mucho más liberal que el mío. Y al rato de tener ciertas conversaciones y encuentros con algunos chicos maricas de acá, me he encontrado que tienen demasiado miedo a visibilizarse. Entonces mi pregunta es, ¿ay, por qué? Entonces me van removiendo algunas cosas también. Entonces sí ha sido como que para mí un lugar de cuestionamientos de lo que yo creía que podía de alguna forma no ser universal, pero sí que podía tener puntos de contacto, y me doy cuenta más bien que están en lucha todavía permanente y algunas cosas, y hay muchas cosas pendientes a nivel latinoamericano. Y yo quería preguntar también exactamente lo mismo. ¿Cómo ha sido para ustedes el venir al sur? Pero sobre todo, ¿cómo ha sido para ustedes hacer comunicación en venir al sur?
Bueno, nosotros nos sumamos al venir al sur a partir de la invitación de una de las organizaciones del evento de acá, con quienes estamos muy en contacto y trabajamos desde hace años, en realidad. No tanto desde Radio Chiquita, sino desde nuestras militancias colectivas por el lado de nuestra convicción política filosófica, ¿no? Que es como más de izquierda, terraja, ordinaria, eso es como nos describimos. Y también en esto de visibilizar las luchas de los movimientos LGBTQ+, y varias otras. Esto que decía Juan de la interseccionalidad, sea de la lucha de los derechos humanos en el Uruguay a partir del último terrorismo de Estado, de los compañeros de los sindicatos, de muchas que no me están saliendo más ahora, pero hay un montón por esto que dices, que en realidad, si bien tenemos como una historia colectiva de ser la Suiza de América, en un momento se decía, porque tipo, no sé, por el alto nivel de vida y bla, 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 también somos 3,5 millones y estamos estancos en eso, porque nadie quiere estar acá, evidentemente. O sea, no, nadie quiere venir con más gente acá, ¿no? En eso de tipo, bueno, siempre somos los mismos. Tenemos una sociedad que es muy excluyente en muchos aspectos. Yo en el intercambio con otros compas, ay sí, perdón, ya voy, no estoy colectivizando la palabra, pero en el intercambio con otros compas en el venir al sur, he sentido la lejanía de cierta manera, lo cual me movilizó un montón por ver lo distintos que somos y las realidades distintas que tenemos desde la vivencia, ¿no? Desde cómo lo vivimos. Y bueno, y ahora voy a pasarle a Juan porque ya hablé mucho.
No, un poco de lo que decía Andreyu, ¿no? Andreyu. Lo que quería también expresar un poco es eso, que yo creo que acá en Uruguay a veces tenemos como una visión demasiado optimista de nosotros mismos sobre la diversidad, capaz por un proceso que hubo de aprobación de ciertas leyes como matrimonio igualitario, identidad de género, etcétera, pero creo que es una percepción un poco errada de lo que es la realidad, porque así como decías tú, yo creo que sí, que pasa mucho que nos cuesta expresar, a veces vestirnos como queremos, expresarnos como realmente quisiéramos expresarnos, etcétera, por todo este tema de la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, que sigue estando estructuralmente en el Uruguay. O sea, claramente quizá no se expresa directamente o públicamente cotidianamente, pero sí está y sí hace que la gente no pueda ser del todo libre. Y bueno, por algo está venir al sur y por algo están estas luchas, ¿no? O sea que creo que sí, que eso es una cuestión que teníamos que ser más autocríticos los uruguayes, de que no está todo bien en Uruguay solo porque se aprueben algunas leyes, sino que falta un montón de transformaciones para que la gente pueda ser realmente libre y vestirse como quiera, amar a quien quiera, gozar como quiera, etcétera. Pero no, venía por ese lado para lo que tú decías, que planteabas de eso, de no. ¿Cómo veían ustedes al Uruguay o cómo cuando tú hablabas con otras personas de acá te transmitían eso? Y yo creo que sí, que es un poco así, lamentablemente, ¿no?
A mí me parece fundamental lo que están diciendo, entonces yo sí quisiera hablar de un par de cositas por ahí. Y es sobre, quisiera conocer la realidad del gobierno de Uruguay en su gobierno actualmente, porque voy a resumirles, en el Ecuador en el 99, deben de saberlo, hubo una crisis bancaria. En el Ecuador en el 99 llegó un gobierno neoliberal de Jamil Baguat que permitió que los bancos se endeudaran con el Estado y luego para pagar esas deudas se congelaron los ahorros de los cuentorristas. Ese fue el feriado bancario. No podían abrir los bancos hasta para que nadie saque dinero porque en la imagen del presidente se le iba a dar liquidez al banco. Pero los bancos quebraron y se llevaron el dinero de todos. Y en el año subsiguiente se aplicó la dolarización y el sucre se devaluó. Entonces, había gente que tenía 1 millón de sucres y se convirtieron en $40 de la noche a la mañana, así textualmente. Entonces, nosotros somos hijos de esa migración. Y 20 años después, nos gobierna otro gobierno de derecha, que es el del banquero Guillermo Lasso. Perdónenme si soy tan concreto, pero para mí hay que darle nombre y cara a las cosas. Es porque somos chiquitos. Somos como Radio Chiquita, chiquitos. Entonces, ahora tenemos un gobierno, por ejemplo, que el presidente es abiertamente seguidor del Opus Dei. Entonces, se han vetado derechos de las mujeres. Este año la Asamblea, a través de bloques como Pachakutik y el ala disidente de la Izquierda Democrática, promovieron una ley con colectivos de mujeres, con la sociedad civil, por mandato de la Corte Constitucional, la ley de irrupción de aborto en caso de violación. Y Guillermo Lasso la vetó completamente. Y al final, como era un mandato de la Corte, tuvo que pasarse, pero no se mandó como derecho, sino como excepción a la norma, que no es lo mismo que un derecho. Entonces, tenemos ahorita esos problemas en Ecuador que de alguna forma nos hacen sentir que en Ecuador estamos volviendo a una época oscura de los 90. Este año la migración ilegal se masificó, tenemos violaciones en aumento, feminicidios en aumento radicalmente, los derechos de la mujer vulnerada, el presupuesto de la educación superior reducido en 70%. Eso porque, ahora voy a mi pregunta, no es que esté diciéndole. ¿Cómo ven la situación de Paraguay? ¿Cómo ven la situación de Paraguay en Uruguay? La situación de Uruguay en este contexto de su gobierno actual. ¿Piensan que ha mejorado, que está empeorando? ¿Cómo la ven tal vez en relación de derechos, en relación también de libertades, en relación con la iglesia?
Bueno, Te voy a tratar de ser breve, así podemos hablar un poco todos los integrantes de la radio que te queramos responder. Creo que estamos conectadísimos con Ecuador, deberíamos hacer una alianza porque tenemos exactamente el mismo proceso, o sea, no el mismo, pero con muchas similitudes, nos gobierna un presidente neoliberal, que es como volver a los 90 tal cual, se está retrocediendo un montón en todos los derechos. Es un presidente conservador, también aliado de los bancos, aliado de la iglesia. Y bueno, y yo creo que de lo rural, de los terratenientes y en todo lo que es diversidad también. Si bien no hay retrocesos a nivel de normas directo, o sea, no se han derogado leyes, sí se están recortando recursos, hay mucha gente en la pobreza y hay poca ayuda hacia esa gente, o sea, todo mal, estamos en la misma. O sea, creo que Uruguay, que América Latina, por suerte como que volvió ahora levemente a cambiar con el tema, con la elección de Lula, pero quedan un montón de países que no, y Uruguay y Ecuador creo que en eso estamos iguales. O sea, lamentablemente es tanto Lasso, como vos decís que hay que nombrarlo, acá tenemos a Luis Lacalle Pou, que también hay que nombrarlo porque es culpable de lo que estamos viviendo ahora. Deberían irse de nuestros países, nunca más gobiernos neoliberales de derecha. Así que estamos con ustedes en esa lucha.
Buenas, yo también quería agregar esto de el gobierno actual es un gobierno de coalición que está el Partido Nacional, el Partido Color, los dos partidos tradicionales que tienen más de 100 años de historia en Uruguay y un partido nuevo que se llama Cabildo Abierto que se conformó en el último periodo eleccionario. Y es un partido político de ex militares. Lo más conservador, defensores de la dictadores y defensores de la dictadura y súper conservadores. En esta coalición también lo que hace en Uruguay, en el último periodo, en el 2019, se aprobó una ley de violencia de género súper amplia, donde abarca más de, bueno, la disidencia, mujeres y disidencias, y hoy por hoy senadores de Cabildo Abierto están reviendo esa ley para modificarla y en realidad reducir muchísimo, ¿no? Y ellos se basan todo el tiempo en el discurso de que esa ley, lo que van a hacer es ampliar derechos a las personas trans, ya desinformando, porque esa ley justamente contempla mujeres y disidencias, mujeres trans y disidencias, y en el discurso de la ampliación permanentemente están reducen. Acá también estaba aprobada la educación sexual en nivel, los centros educativos, y también hay una resistencia constante, abismal, a la educación sexual y reproductiva. Y esto lo hace el gobierno actual. Integrantes de este gobierno también trataron de boicotear la ley integral trans, aprobada en octubre del 2018 y promulgada hace 4 años que tenemos la ley integral trans, una ley que todavía sigue contando sin contar con recursos para poder dar cumplimiento a todos sus artículos y a todo lo que contempla. Y esto es lo que está... O sea, la realidad, ni siquiera han implementado nuevos derechos, o sea, para que queden las cosas en el papel, en lo ahí. Nuevo nada, recortes muchos.
Bueno, para complementar a mis compas y no repetir, totalmente de acuerdo, todo es, bueno, por eso también somos una radio bastante militante. Después, si quieren, pueden escuchar varios de nuestros podcasts donde hablamos de distintas cosas, como la situación de calle de muchos compatriotas. Hablamos también del partido de izquierda del Uruguay, que es el Frente Amplio, que un poco quería comentarles de eso, como para completar un poco más. El Frente Amplio existe desde hace 51 años, también empezó periodo dictatorial. Es también una coalición de partidos de izquierda, que además tiene una estructura donde se habilitan los debates entre los distintos sectores. El Frente en este momento está haciendo, hasta el 2021 estuvimos haciendo resistencia a la ley de urgente consideración, que fue una ley impulsada por el gobierno de este mal señor, que es una ley que lo único que hacía, como dice Caro, era recortar derechos, era eliminar cosas de los 16 años que se habían conquistado con el gobierno Frente Amplista. eran muchas cosas, pero entre otras, me bloqueé. Después les puedo decir, el precio del combustible subía caprichosamente para beneficiar al mercado. El dólar empezó a flotar para beneficiar al agronegocio. Todo a partir de la ley de urgente consideración, que supuestamente era de respaldo popular, no la presentaron hasta que estuvieron en el gobierno y cuando la defendían en realidad mentían directamente. Aparte de estar en esa... Perdón, había apretado un botón y pensé que lo había parado. Aparte de estar en esa, ahora también están rechazando la reforma de las jubilaciones que se quiere hacer a nivel de el gobierno central, que se está impulsando subirnos la edad jubilatoria y bajarnos la jubilación. Uruguay tiene la suerte de tener un sistema relativamente público de jubilaciones y lo único que quieren hacer es perjudicarlo, que como decía Otreyu, ahí va. Como decía Otreyu, esto es lo único que hacen, que hicieron también en los 90, porque este partido, el Partido Blanco, que es como el del presidente, ya gobernó en los 90 y lo que hizo fue reformar las jubilaciones, que lo único que perjudicó fue a la gente que labura. Porque de hecho, 20 o 30 años después, hubo que hacer ley de cincuentones para poder beneficiar mínimamente a esos mismos personas que en el 94 se vieron perjudicados con la reforma jubilatoria. Así que nada, para que se den una idea, estamos bastante quemades, quedan 2 años, hay hasta un Twitter, una página en Twitter que cuenta la cantidad de días que faltan para que termine este desastre de gobierno y esperamos, que no tengamos otro gobierno de esta gente, ya les contaremos, vamos a quedar en contacto, esto continúa. El de ustedes, ¿cuándo termina? ¿Qué hace y cuándo termina?
Quería decir nada más que me encanta este espacio porque se volvió como una entrevista al final de ustedes hacia nosotros, en este intercambio, y me encanta. Bueno, ustedes están viviendo un proceso similar, por lo que vos nos decías, y ¿cuándo tiene fin? ¿Se va este presidente que tienen ahora?
Qué buena pregunta, y de hecho me alegra muchísimo que la hagas, porque no es que se vaya... Yo creo que en Ecuador jamás ha habido gobiernos de izquierda, y eso incluye el gobierno de Rafael Correa, que fue muy popular, que sí deben tener, que fue más bien un gobierno progresista. Ajá. A nivel diversidad. Pero siempre nos ha gobernado la derecha, siempre. Y lo que va a pasar ahorita es que, por ejemplo, se vienen reformas constitucionales, que el Ecuador, que la población ecuatoriana las va a pasar, no porque sean buenas, sino porque representan en el imaginario colectivo el fin del correísmo. Entonces, quiero aclarar aquí, nadie es partidario de esa línea ni de ninguna otra, no representamos a ningún movimiento de los que se van a nombrar aquí, pero la gente piensa que con eso se va a acabar el correísmo, ¿no? Entonces, plantea, por ejemplo, reducir el número de asambleístas, que en mi opinión particular es una mala decisión, porque quita representatividad... Exacto. Entonces quita representatividad, elimina representatividad a grupos ya infrarrepresentados, mantienes el monopolio ahí, pero bueno, esa es una lectura particular. Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que también para mí es un desacierto. Eliminar un montón de instituciones del Estado y otras cosas más. Y la gente va a votar sí, porque claro, en esencia son 10 preguntas, pero nadie se ha puesto a leer que hay 420 páginas de anexos, que es decir, 420 modificaciones, más de 420 modificaciones ahí atrás, a nivel jurídico, legal, constitucional, que van a terminar perjudicándonos a nosotros. Entonces, realmente, Guillermo Lasso acaba su presidencia en el 2025, pero posiblemente tengamos después del otro gobierno de derecha, yo le apuesto que capaz llega Jaime Nebot Saadi del Partido Social Cristiano. Oigamos este pod en 4 años, a ver si me equivoco. Nos vamos a hablar. Y también lo que a mí me llama la atención es que aparte de eso también... ahí se me fue la idea. Ya volvió. Que aparte de eso, va a estar en la derecha también dentro de 3 años, pero a eso hay que sumarle la crisis económica que se va a venir con este gobierno, que va a impedir que se vuelvan a consolidar procesos políticos. De hecho, esto es lo que iba a contar, ya me acordé. En Ecuador, el gobierno de Guillermo Lasso ha logrado desarticular las luchas sociales, al igual que lo hizo Rafael Correa. Ha logrado desarticular a tal punto que no importa que tanto se movilice la gente, hay un desgaste ya de los movimientos sociales ahí, que podemos estar protestando 15, 20 días, nos pasó con Lenín Moreno, nos pasa ahora con Guillermo Lasso, y el gobierno se va a mantener, y el gobierno ya lo sabe, y su estrategia ahora es desgastarnos en las calles, desgastarnos en la lucha, y la estrategia del gobierno es sobre los movimientos sociales de las calles también levantar el odio. No podemos producir, no podemos salir porque están protestando. Entonces eso también va haciendo que la gente le coja odio a los movimientos que se van en contra de la derecha. Entonces realmente esto ya se está convirtiendo en una pesadilla y karma que yo no creo que termine pronto.
¿Cuál es la, cuál sería el camino o la esperanza para agarrarnos para que en el 2025 en Ecuador no triunfe la derecha? ¿Hay una forma o hay algo? ¿Ustedes van a estar militándola? ¿Hay esperanza de que los movimientos sociales se organicen? No sé, digo, porque si no, yo también tengo el mismo miedo. Acá en Uruguay hay elecciones en 2024 y digo, bueno, la militancia, las redes, tratemos como de combatir eso, ¿no? ¿Ustedes tienen una perspectiva de que eso puede ser enfrentado o hay mucha desmovilización? ¿Cómo?
Realmente me parece a mí complejo. ¿Qué quieres, la respuesta optimista o la realista? La realista es que realmente en Ecuador están desarticulados los movimientos sociales. El movimiento indígena está... que es del movimiento más fuerte, tiene en cambio un contrapeso en las ciudades donde está señalado como enemigo común. Entonces las cámaras de comercio, los medios de comunicación realmente han hecho que sintamos, que la población sienta rechazo hacia ellos. Entonces ahí también hay una guerra civil ideológica que impide que nos articulemos también. Y recién después de tantos años, por ejemplo, los maestros, que son el sindicato más grande del país, se han vuelto a reorganizar. Pero yo creo que realmente necesitamos ahorita un movimiento como los de los 90, que derroque gobierno y empecemos a plantearnos gobiernos de coalición desde los sectores populares. Que en el 90, que en el 2001 hubo, pero duró 3 días y fue pues, y lo terminó posicionando otro en la asamblea. Entonces, yo creo que por ahí tendríamos una alternativa.
Yo creo que igual pensando más bien como en esta historia de las movilizaciones sociales, sí es como muy, está muy presente que con Correa, con Lasso, con todos los gobiernos, sí nos ha tocado como salir permanentemente. Creo que el anterior año fue el año en el que movilizaciones sociales se dieron de 14 días y eso ya no lo habíamos visto más que desde los años 90. Pero por eso mismo yo creo que el movimiento social, las mismas colectividades ahora tienen como muchas ganas de juntarse. Sí siento que hay como están las ganas. El problema es que no tenemos como una cabeza, un líder ahí que quiera hacerse cargo de la posición del presidente. Que eso es como el problema, ¿no? Porque igual el movimiento indígena... no sé si fue con el Pachacuti que se lanzaron, pero realmente esta misma cabecilla que estaba ahí tenía como vínculos e hizo algunos lazos con el presidente. Entonces realmente como que perdió totalmente credibilidad. Entonces yo creo que la organización está, pero no la cabeza.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando porque si fuera por nosotros nos quedamos... Horas charlando, pero antes de irnos, una última pregunta que les quiere hacer acá nuestro productor Estrella.
Buenas, yo les quiero hacer una pregunta, ¿cómo es ser militante de la diversidad hoy en día en Ecuador? Vinculada más que nada si existe violencia hacia la comunidad LGBT, hacia los movimientos de la diversidad, ¿cómo es ser militante hoy en día en Ecuador?
Yo creo que ser militante de una organización marica es estar un poco como ignorado por el Estado, por violentada también por la misma policía, y creo que eso también es histórico desde la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador, pero igual es como muy presente dentro de las mismas marchas que realizamos, o saber más bien que las propuestas que se han llevado a la al Congreso, a la Asamblea, nunca van a pasar más que del papeleo que ya está, ¿no? Ahí está el recibido y nada más. Pero también sí siento que los movimientos y organizaciones de colectivas maricas en Ecuador necesitamos algo que nos conjugue a todas. Porque si bien estamos ahí como haciendo sus luchas, cada una ahí tratando de impulsarlas, y obviamente hay algunas otras que se quieren unir, pero como que no ha llegado a algo para que nos coagule.
¡Qué pregunta tan difícil! Bueno, yo creo que Julio tiene aquí completamente la razón, ser activista es sumamente complejo y también existe en Ecuador, es un país sumamente conservador y discriminador. Entonces, por ejemplo, a mí particularmente mi activismo me toca vivirlo en muchas ocasiones desde el silencio. Yo soy una persona visiblemente homosexual, aunque me considero no binaria, pero yo en mi trabajo, por ejemplo, no puedo mostrar eso. De hecho, todos los años a mí me recuerdan que yo estoy contratado condicionalmente y que el momento en que yo demuestre de más homosexualidad me van a votar. En serio. Entonces, ajá, chao, me van a despedir. Entonces, realmente ahí hay un abandono del Estado porque el Estado lo soluciona diciéndote, ah, bueno, es despido intempestivo, liquidémosle. Y aparte la multa por discriminación. Pero ya cuando eso pase, ¿dónde consigues tu empleo? ¿Dónde, cómo te reintegras al mercado laboral? Entonces, todo eso te obliga a vivir en silencio tu activismo, tu diversidad, te obliga a vivir en silencio tu vida y tú te vas prefiriendo, como obviamente tienes que sobrevivir, vas aislándote también y vas también, esa para mí es otra forma de ir desarticulando las luchas. Entonces, por eso yo he tratado precisamente también por otra parte como que irme uniendo a otros colectivos para con ellos trabajar cosas desde las sombras, más bien en la parte de apoyo, porque hay gente muy visible que está poniéndole el cuerpo desde los transfeminismos, desde las diversidades, desde los movimientos de mujeres, pero que también la pasan muy mal. Entonces yo creo que es complejo ahí.
Yo solo una cosita para terminar, porque sí me parece importante recalcar que, por ejemplo, la niñez trans no tiene cabida tampoco ni para el Estado ni para el sistema educativo, porque tuvimos un caso de una niña trans que pidió a la Corte Constitucional que le dejen estudiar con el nombre con el que se identifica. Sin embargo, meses después revirtieron esta sentencia. Entonces, igual, la niñez trans no puede estar en un colegio normal, sino le toca estudiar en casa.
Bueno, muchas gracias. Ahora sí, cerrando. Gracias, José, por no dejarme terminar la entrevista. Yo siempre apurando para cerrar. Y esta pregunta última que hiciste fue muy rica, la verdad, porque es importantísimo también en las luchas de la diversidad. Les queremos súper agradecidos por este por brindarnos su palabra, por brindarnos su punto de vista. Y bueno, más que invitados a la radio siempre, ¿ok? Y quedemos en contacto, por favor, para tener vía directa con Ecuador y Uruguay. Muchas gracias.
Gracias a todos ustedes, a Radio Chiquita. Nos vemos y abrazos desde Montevideo para Quito, Ecuador y Latinoamérica.
¡Arriba!